Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, lunes 24 de febrero, 11 de la mañana en París, y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
En Alemania, la oposición conservadora ganó las elecciones legislativas de este domingo y se prepara para nombrar como nuevo canciller a Friedrich Merz. La extrema derecha, por su parte, llega en un segundo lugar con 20% de los votos, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen 3 años de guerra en Ucrania, un aniversario marcado por la intención de Donald Trump de firmar la paz con Rusia, cediéndole territorio ucraniano. El presidente Zelensky dice estar listo para dejar el cargo si eso supone la paz en su país. Y comienza en Francia el mayor juicio por casos de pederastia de la historia del país. El acusado es un médico gastroenterólogo que habría abusado sexualmente de casi 300 pacientes. La mayoría son menores de 15 años. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Es la voz de Friedrich Merz, quien se prepara para ser nombrado nuevo canciller de Alemania después de que su partido conservador, la Unión Cristiano-Demócrata, ganara las elecciones legislativas de este domingo con un 28% de los votos. Por otro lado, destaca el resultado obtenido por la extrema derecha, el Partido Alternativa para Alemania, que logró el segundo lugar con un 20%. Es el mejor resultado que ha obtenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa.
Ahora se trata de conformar tan pronto como sea posible un gobierno efectivo con una buena mayoría parlamentaria, porque el mundo allá afuera no nos esperará. Lo debemos hacer para ser efectivos dentro del país, para estar presentes en Europa, para ser considerados otra vez en el mundo. El demócrata cristiano Friedrich Merz será el próximo canciller alemán, y eso a pesar de que con un 28,5% de los votos haya obtenido la segunda peor votación en la historia de su partido, y de imponerse a los socialdemócratas que con un 16,5% sí obtuvieron el absolutamente peor resultado de sus largos 135 años de historia. El próximo canciller Merz cuenta como un liberal, algunos incluso lo llaman neoliberal. Demócratas cristianos y socialdemócratas tienen una escuálida mayoría, pero que les alcanza para formar una coalición de gobierno. La extrema derecha de la Alianza por Alemania, la AfD, quedó como segunda fuerza política con un 20,8% de votos, pero aislada, ningún partido quiere pactar con ellos. Su candidata, Alice Weidel, lanzó una especie de profecía tendiente a la maldición a los demócratas cristianos por no considerarlos como sus socios posibles. No vamos a tener que esperar 4 años para nuevas elecciones, tendremos una coalición inestable. Merz ha excluido a nuestro partido como socio de coalición, pues prefiere el beneficio propio al bienestar del país. Va a ser un fracaso estrepitoso. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Gracias, Sergio. Y seguimos atentos al estado de salud del Papa Francisco, que cumple ya 10 días de hospitalización. Esta mañana el Vaticano publicó un comunicado para decir que el pontífice había pasado una noche tranquila, pero también ha añadido que ahora presenta una leve insuficiencia renal. En todo el mundo, por supuesto, se multiplican los cantos y las oraciones por su pronta recuperación. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 3 años de guerra en Ucrania tras la invasión rusa por los territorios del este que hoy continúan ocupados. No hay cifras precisas, pero se estima que han muerto al menos 500,000 de soldados si sumamos los caídos de ambas partes. Este tercer aniversario está marcado por las declaraciones de Donald Trump, quien plantea firmar la paz con Rusia cediéndole territorio ucraniano. Trump también ha acusado al presidente Vladimir Zelensky de ser un dictador por no haber realizado elecciones cuando correspondía. Zelensky reaccionó este domingo.
Estoy listo para dejar mi puesto de presidente si eso significa la paz en Ucrania. Puedo intercambiar mi puesto por la adhesión de Ucrania a la OTAN. Si alguien me ofrece estas condiciones, acepto de inmediato para evitar alargar las cosas. Yo estoy enfocado en la seguridad de Ucrania hoy mismo, no en 20 años. No tengo la intención de quedarme por décadas en el poder, por lo tanto, estas condiciones son una prioridad para mí.
Y el presidente Zelensky recibe hoy en Kiev una cumbre internacional de apoyo a Ucrania en la que participan a diferentes jefes de gobierno y personalidades del mundo. Pero en el terreno la guerra continúa y uno de los impactos más duros es cómo están viviendo los jóvenes ucranianos este conflicto. Perdón, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos cuenta los temores, las separaciones y los anhelos que se desdibujan para ellos en medio de la guerra.
Horas después de que Rusia lanzara la invasión sobre Ucrania, el padre de Vitaly logró evacuarlo de Kiev, donde estudiaba, y llevarlo de vuelta a Ivankiv, a 60 kilómetros al norte de la capital. Pensaba que su hijo, que entonces tenía 20 años, estaría seguro. Pero rápidamente, la ciudad cayó bajo ocupación, como lo cuenta Vitaly.
Cuando vivía en territorios ocupados, todo estaba rodeado por el nerviosismo. No teníamos suficiente comida. Siempre estábamos buscando comida. No teníamos electricidad, no teníamos internet.
Luda, que tenía 19 años entonces, pasó por lo mismo. Estudiaba filología hispánica en Kiev. Sus padres la llevaron ese día a Ivankiv, donde quedó atrapada, como cuenta.
Pues en un principio pensé que soy fuerte y eso no me influyó mucho. Pero de un día para otro, cuando entiendes que tienes que ser responsable, tienes que ayudar a tu familia, tienes muchos amigos militares que te cuentan cosas, pues ya empiezas a darte cuenta de que no puedes dormir con la normalidad, sientes más ansiedad.
Vitaly y Luda se conocieron en las épocas del colegio y se han reencontrado de repente en Kiev. Le pregunto a ella, ¿qué le ha robado la guerra?
Lo divertido, poder salir por las noches a dar un paseo, a divertirse por allí, a quedar con amigos, a tomarnos algo.
La vida de cada uno de los ucranianos ha sido impactada por la guerra, pero los niños y los jóvenes tuvieron que aprender desde muy pronto el significado de esas palabras tan usadas por los mayores, como estrés o ansiedad. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
Gracias, Catalina. Y se considera también que la guerra en Ucrania ha generado la crisis migratoria más importante de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar a su país, según la ONU, y otros 7 millones se han desplazado internamente. Por su parte, los países de la Unión Europea adoptaron hoy su 16º paquete de sanciones contra Rusia. Y esto ya se ha producido una reacción de Rusia. El Kremlin afirma que Europa quiere continuar el conflicto en Ucrania, al contrario de lo que quiere Estados Unidos. La resistencia contra Israel no ha terminado, dice el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, en un video retransmitido durante los funerales del líder histórico del grupo islamista Hassan Nasrallah este domingo en Beirut. Horas antes, Israel había bombardeado zonas del este del Líbano y había sobrevolado con aviones de su ejército la ceremonia en honor a Nasrallah, añadiendo más tensión al momento. Nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabacés Vega, estuvo allí en los actos, en la ceremonia, y nos trae el siguiente reportaje.
Beirut se tiñó ayer de color amarillo para decir un último adiós a Hassan Nasrallah, líder de la milicia libanesa Hezbollah durante más de 3 décadas hasta morir el pasado septiembre a manos israelíes. Los asistentes alternaban gritos vengativos contra Israel y contra los Estados Unidos con expresiones de adoración y reconocimiento hacia la figura de Nasrallah, como la que le dedicaba Suzanne Maki, residente del sur de Líbano, en los micrófonos de RFI.
Lo que nos enorgullece de él es que no murió por dinero ni por un cargo, murió por la mayor de las batallas, la batalla de Gaza, luchó por los derechos de los más débiles.
Mariam Sgire, de 17 años de edad y residente de los bombardeados suburbios de Beirut, tampoco critica la decisión de Nasrallah de meter Líbano en una guerra contra Israel.
Él estaba intentando defender Gaza, gente inocente, niños que Israel mata en Gaza. Allí están haciendo un genocidio y nadie planta cara a Israel. Me siento muy perdida sin él. Él era alguien que lideraba a toda mi sociedad. Sin él, nos sentimos muy perdidos. Nunca imaginé estar en esta situación en mi vida.
Los seguidores de Hezbollah miran ahora hacia el futuro con una gran incertidumbre. Cuando Mariam se enteró de la muerte de Nasrallah, asegura que tuvo un ataque de pánico. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés Vega.
Gracias, Joanny. Seguimos en Medio Oriente porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que Israel está preparado para reanudar los combates en cualquier momento en la franja de Gaza. Esto mientras sigue retrasando la entrega de 600 prisioneros palestinos por considerar que Hamas hace un espectáculo humillante al liberar a los rehenes israelíes. Hamas, por su parte, ha acusado a Netanyahu de poner en peligro la tregua al bloquear la liberación de estos prisioneros palestinos. Y aquí en Francia comienza hoy lo que se considera ya el mayor juicio por casos de pederastia de la historia del país. El acusado es un médico gastroenterólogo, Joël Loscuarnec, quien habría abusado sexualmente de casi 300 pacientes en una docena de hospitales. La mayoría de esos pacientes tenían menos de 15 años. Detalles del caso con Jessica Brumec.
El ex cirujano Joël Loscuarnec se sienta este lunes en el banco de los acusados en el Tribunal Penal de Morbihan, al oeste de Francia, acusado de violar o agredir sexualmente a cerca de 300 niños y adolescentes durante 25 años mientras ejercía su trabajo. Se trata del mayor juicio por pederastia en Francia y podría suponer de una pena de como máximo 20 años de cárcel. Loscuarnec, que ahora tiene 74 años, se encuentra ya en prisión después de que un tribunal lo condenara en 2020 por abusar de 4 menores, entre ellas 2 sobrinas suyas. En este nuevo juicio, el ex cirujano será juzgado por agredir sexualmente o violar a 299 pacientes con una edad media de 11 años, cuando estos se encontraban bajo los efectos de la anestesia general en los distintos hospitales donde él trabajaba entre 1989 y 2014. Los abogados de las víctimas y de las asociaciones de protección de la infancia denuncian que no es posible que Loscuarnec haya ejercido durante 25 años sin haber levantado sospechas ni reacciones por parte de la dirección de los hospitales. Francesca Sata es la abogada de una docena de demandantes.
Claro que están furiosos contra Joël Loscuarnec en primer lugar y también contra el sistema hospitalario que ha dejado actuar a Loscuarnec durante casi 30 años en total impunidad. El primer error es que Loscuarnec haya sido descubierto con material pornográfico y que no haya habido una sanción disciplinaria luego. Eso hace preguntarse sobre la ausencia total de la reacción administrativa.
Loscuarnec ejerció durante décadas hasta su jubilación, pese a una condena por posesión de pornografía infantil en 2005, después de una alerta por parte del FBI. En este juicio, según la abogada, el prestigio profesional y el rol social del excirujano no tendrán lugar, sino que la voz predominante será la de las víctimas. Se espera que el proceso judicial dure hasta el mes de junio.
En materia cultural, hablemos de la película Cónclave, que se alzó este domingo con el máximo galardón de los Screen Actors Guild Awards en Los Ángeles, lo que la sitúa firmemente en la carrera hacia los Oscars.
The Pope is dead.
The throne. Es una película sobre el misterioso proceso de selección del nuevo Papa a puerta cerrada y se llevó el codiciado premio a la mejor interpretación en conjunto gracias a un reparto estelar que incluía a Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabel.